Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este segundo episodio de Sanando en Ruta, el podcast. Muchas gracias por escuchar el primer episodio. Yo estoy súper emocionada que lo haya escuchado más que mi mamá y mi hermano. Entonces estoy más que feliz. Gracias por tu tiempo, por esos 15 minutos que te pasaste escuchando esta vocecita en tu día, en nuestros días que pueden ser muy ocupados a veces. Bueno. Este segundo episodio les voy a, como en el título ya dice, les voy a platicar un poquito más de cómo empecé a viajar, porque mi primer viaje no fue como ahora lo estoy haciendo, no fue tan lejos. Mi primer viaje, bueno, si hablamos de mi primer viaje, sería después que nací. Nací y estuve 2 años viviendo en Lambayeque, donde mi familia es de ahí. Y bueno, entonces esos serían mis primeros viajes. Y siento que es muy importante remontarse hasta ese momento, porque ahora que mi viaje se trata mucho de sanar la niña interior, mi niña interior, de volver a esa infancia que es donde nos formamos. Realmente estaba viendo este fin de semana un episodio vi 2 episodios de un documental en Netflix que se llama Bebés, de cómo el cerebro de un bebé se forma en una gran parte durante los primeros 6 meses de vida, ¿no? Y que la función tiene tanto como la de un cerebro adulto. Y es súper interesante porque algo que pasa cuando viajamos de niñas, de niños, de niñes, es que pues nos da de todo, ¿no? Nos mareamos, vomitamos, no la pasamos bien, se llora y todo. Y es algo que a mí personalmente no me pasó tanto. A mi hermano sí. Y no tiene que ser igual, a pesar que los dos nos movieron mucho desde chiquitos, en buses, en rutas largas, de Lambayeque. Del distrito específico donde vive mi abuela a Lima son como algo de 13 horas por carretera, porque en ese entonces no se contemplaba tomar un vuelo, los vuelos eran carísimos. Entonces, imagínense esos viajes interprovinciales en un carro lleno de cosas. A veces viajábamos en bus también. Cuando tuvimos ya carro, pues ya íbamos ahí todos amontonados viajando. No era un viaje, wow, vamos a hacer paradas en cada lugarcito y vamos a llegar allá, no sé, una semana después. No, no, no. Era un viaje directo, imagínense. 13 horas como niña, como niño. En el caso de mi hermano, estar ahí sentados. Obviamente hacíamos paradas para el baño, para hacer pipí, para comer algo, pero no eran paradas para dormir, ¿no? Entonces, siento que es muy importante regresar a nuestra infancia cuando ahora de adultos nos preguntamos, wow, es que sí me gusta viajar y tengo ese espíritu aventurero aquí dentro. Y no sé dónde viene. Y créanme, que todo viene desde esa infancia, ¿no? Que obviamente mis papás no lo veían, oh, vamos a darle esta aventura a nuestros hijos, ¿no? Pero realmente era porque, pues en ese momento lo ameritaba viajar a visitar a mi abuela, a mi abuelo que estaba vivo aún. Era en todos los veranos, en Navidad y en los veranos, en las vacaciones de Lima, era vital, ¿no? Era vital y éramos chiquitos y bueno, viajábamos ahí todo. Entonces, esos primeros viajes, siento que a pesar que no tengo tantas memorias, fueron a donde me llevaron ahora, que yo puedo viajar por muchas horas en buses, en trenes, a dedo, en avión. Que ya viajar en avión fue mucho después, ya estaba adolescente, pero realmente esos primeros viajes son los que yo siento que fueron el inicio de todo, así que quiero empezar por ahí. Bueno, pero ya grande el primer viaje que conscientemente que yo dije, bueno, medio lo planeé porque soy muy mala planeando, fue a Cusco. Y bueno, es el destino más visitado del Perú. Así que desde antes de que lo haga, estaba pensando muchísimo en Cusco, en Machu Picchu, ¿no? Para mí, Machu Picchu, siempre digo, es la cerecita del pastel y el pastel es el Perú. Así que te tienes que comer el pastel antes de llegar a la cereza. Yo me comí la cereza antes. Entonces, ese primer viaje lo venía así visualizando, analizando tanto. Y bueno, no tenía tanto dinero, les cuento. Tenía muy poquito dinero para lo que te dicen. Le comenté a mi mamá, a mi papá, en ese momento ya estaban divorciados, pero les comenté que quería ir, ¿no? No, no iba a ser un viaje familiar ya porque ellos ya no estaban juntos, pero les dije, quiero ir a Machu Picchu, quiero ir a las montañas, quiero ver la cordillera de los Andes. Y bueno, me dijeron, es que es mucho dinero, o sea, mínimo 1.000 soles por persona, ¿no? Y somos cuatro. Entonces no podemos hacerlo. Mi hermano iba a cumplir 18 años. Mi hermano tiene 25 ahora. Él iba a cumplir 20, 18 años. Entonces para mí era como una fecha perfecta para hacerlo. Pero bueno, ellos pusieron las razones ahí y yo no supe qué hacer. Así que imagínense que esperé hasta el día del cumpleaños. Bueno, tenía unos ahorros. Trabajaba en un mini market, trabajé en un mini market por un par de meses y eso que me pagaron no me lo gasté. Es que no me lo gasté porque pues todavía estaba en el último año de secundaria, del colegio y iba caminando al colegio, iba y volvía caminando, la comida era en la casa, entonces eso fue vitalmente para mí ese dinero, ¿no? Vendía cositas, algo súper también curioso de mí, porque tengo un espíritu muy emprendedor, es que siempre vendí cosas en el colegio. O sea, yo era esa niña que llegaba con algo a vender. Si era verano, vendía yogures congelados, imagínense. Esos yogures de sachet, que no sé si ya existen o no, que si siguen existiendo o no. Los vendía congelados en el verano. En ese momento comía carne en secundaria y vendía, me acuerdo, primero, segundo, tercero de secundaria. Vendía alfajores, vendía sándwich de pollo en el recreo. A veces se terminaba antes del recreo. Entonces, para mí, generar dinero, así yo vendía ese sándwich a un sol, o sea, a un sol, imagínense. Era juntar dinero. Cuando llegó, tenía 19 años, mi hermano y yo nos llevamos un poquito más de un año, pues yo tenía como algo de 700 soles ahorrados. Y quiero decir un monto específico porque siento que hablar de dinero es un tema muy, muy incómodo, ¿no? En esta sociedad, en muchas sociedades, muchas culturas, tiene un tabú de hablar de dinero y cuando planeas un viaje es eso también, cuánto necesito. Y varía de persona en persona. Yo salí con ese monto y a mí, imagínense, pues como les dije, era supuestamente 1.000 soles por persona, yo tenía 700, ¿no? Y yo no solamente quería ir a Machu Picchu, yo quería ir a Arequipa, a Puno, o sea, yo quería hacerme esa ruta del sur, ¿no? Cusco, Arequipa, Puno, que es una ruta súper popular cuando se visita el sur, esa parte del sur del Perú. Entonces esperé a mis papás, son muy buenos amigos, entonces él viajó a Lima, celebramos el cumpleaños 18 de mi hermano y al día siguiente, mientras todos estaban con esa resaca, yo ya había tenido la mochila armada del día anterior. No, es que esta historia es súper loca, no digo que la deben hacer así, no digo que tu primer viaje tenga que ser así. Yo tenía la mochila armada. La arrastré por la sala mientras todos estaban durmiendo, había familia también ahí y me fui. Era la mañana del 8 de julio, no recuerdo el año, él tenía cumplía 18. Bueno, tengo que sacar bien la cuenta para decir el año específico, pero era el 8 de julio, la mañana del 8 de julio. Ese mismo día yo no tenía boleto de bus, yo no tenía nada comprado, nada reservado. Y bueno, me fui a casa de un amigo, súper asustada, porque tengo que decir que ese viaje no es que fue como que nunca he sido una rebelde sin causa, Me da mucho miedo desobedecer o hacer cosas que mi mamá o mi papá veían algo pues malo, y hasta el día de hoy no me gusta ir en contra de las reglas que van a afectar a alguien más que a mí, ¿no? Bueno, si me afectan a mí, yo asumo las responsabilidades, pero en ese momento era menor de, no, tenía 19, ya no era menor de edad, pero vivía todavía en la casa de mi mamá, ¿no? Entonces yo estaba tan asustada que me fui a casa de uno de mis mejores amigos hasta el día de hoy. Es uno de mis mejores amigos. Me fui y fue como que paniqué, no sé qué hacer, no sé qué hacer, ¿no? Esa noche dormí ahí. Sí, oh, no, 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 no. Esperen que tengo que arreglar mis memorias. No dormí ahí. Fui a la casa de él, sí, después de la mía. Y compré unas cosas, pues, supuestamente para el viaje, porque el viaje de Lima a Cusco es de más de 20 horas en bus. Y me fui al terminal, a la terminal de Atocongo, porque pues el Cusco es al sur, no me voy a ir al terminal del norte. Entonces me fui a Atocongo, llegué y pregunté cuál era el bus que salía a Cusco. En ese entonces me valió el boleto, me valió 80 soles. Y te daban cena vegetariana, imagínense. Obviamente era súper, súper, súper sencilla. Si no me equivoco, era esta empresa Itza. No, 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 no. A ver, esperen. Oh, Itza. No, no me acuerdo la empresa. Igual no, no importa tanto. Sin embargo, pues fueron 80 soles los que pagué por un viaje de 22 horas por carretera, ¿no? Era mi viaje, si bien ya le había dicho que viajaba mucho, 13 horas todos los veranos, muchas veces, o fechas especiales también durante el año, íbamos a Chiclayo, a Lambayeque. Pues este año, este viaje era más largo, era agregarle a eso 9 horas más, y era el sur. Entonces, no sé, yo soy del 95, las personas de mis años, me acuerdo que yo crecí viendo las noticias y viendo cómo los buses y los camiones se volteaban en las carreteras que iban al sur. Entonces, como que la forma más recomendada de ir a Cusco era tomar un vuelo, porque podría ser que el bus se desbarranque por ahí, por las lluvias, porque justamente esas carreteras del sur, no es que están en mal estado, pero son unas curvas tan, unas pendientes tan grandes que una lluvia y que la carretera, ¿no? Que la pista esté resbalosa, pues te vas al abismo. No hay nada. Entonces tenía miedo, sí. El bus salió aproximadamente como a las 4 de la tarde de Lima. Y recuerdo que, bueno, era temprano, iba yo pensando con el teléfono apagado para que mis papás no me llamen. Y yo en mi cabecita de 19 años, llena de miedo, era como, apago mi teléfono para que no me digan nada, no me llamen, no me localicen, nada. Y bueno, no, no estuvo bien. Siento que hay formas de hacer las cosas. Esa fue mi manera en ese momento, pero no, no fue nada buena preocupar a mi mamá y a mi papá de esa manera. Bueno, entonces hubo un momento que, bueno, ya me dormí, se hizo tarde, ya me dolía el trasero de ese bus, y me dormí, se llegó la noche, pero durante esa noche empecé a sentir que los oídos se me tapaban, se me volvían a abrir, se me tapaban y volvían a abrir. Y justamente es esa altura y yo estaba subiendo. Yo jamás, la Kimberly de 19 años no había estado a más de 1.300 metros sobre el nivel del mar. Y no, o sea, yo nunca había estado en esa altura. Entonces, pues no sé a cuánto íbamos, yo abrí los ojos. Abrí la ventana del bus y el cielo, es algo que nunca olvido. 10, 8, 8 años después, este año cumplo 27 y estoy hablando de cuando tenía 19, imagínense. Yo abrí los ojos, vi ese cielo estrellado, revisé el mapa y estábamos por Abancay. No, era alguna carretera de la provincia de Abancay, del departamento de Abancay. Y fue el cielo con más estrellas en ese momento que había visto en mi vida. Entonces, siento que eso me ayudó a ignorar el dolor de mis oídos, porque me quedé solo mirándolo y lloré, porque soy una llorona empedernida. Lloro de felicidad, lloro de tristeza, lloro de nostalgia, lloro de emoción. Sí, soy una llorona. Y bueno, entonces, pues fue maravilloso eso. Volví a dormir y los oídos se me seguían doliendo, pero lo estaba ignorando. Y bueno, así fue como llegué. Se amaneció el día, empezó y yo abrí esas ventanas y iba viendo esos paisajes con ese tipo de flora y de fauna que solo se puede ver en los Andes del Perú, en los Andes de Ecuador, en los Andes de estos maravillosos países de Sudamérica que compartimos esa cordillera hermosa. Fue tan lindo. Yo revisé el mapa otra vez y estaba muy cerca de Cusco, ya de la ciudad, como a 2 horas. Entonces encendí el teléfono, prendí los datos y todo. Y tenía muchos mensajes de mi mamá, de mi papá. Y siento que es muy natural eso. El principio de cada mensaje estaban súper molestos y los últimos mensajes estaban más tranquilos porque querían saber cómo estaba, ¿no? Porque no habían tenido respuestas. Bueno, les escribí, les dije, estoy llegando a Cusco, todo bien, ¿no? No pasó nada en la carretera, el bus no se dio vuelta, no pasó nada malo, estamos bien todas las personas aquí en este bus. Y así fue como llegué a Cusco. Y bueno, ya la historia detrás de eso fue muy bueno. Quiero agregar también que ese primer viaje sola, de aventura que hice, fui después a Arequipa. No llegué a ir a Puno esa primera vez porque la altura, el mal de altura me pegó muchísimo y no me gusta tomar pastillas, entonces no tomé ninguna pastilla, pero llegué a Machu Picchu. Llegué a Machu Picchu 2 días después. No sabía, yo había leído algún blog, algunas personas que escribían de viajes ya en ese momento, pero yo no sabía que había un tren de peruanos. Después de llegar a Ollantaytambo, que yo dije, bueno, llego a Ollantaytambo, compro mi ticket y ya luego los días siguientes ya no como si es que me cuesta tanto como dicen, ¿no? Entonces, como una vez al día nada más. Y bueno, es muy lindo que en todos los mercados de Cusco, no solamente de Cusco, pero de provincia, se come muy bien con muy poco dinero, ¿no? Pero en ese momento yo no sabía que se comía bien, a pesar de que yo no comía carne ya. Había muchos tipos de papas, o sea, las papas cuando llegué a los Andes, a las montañas del Perú, es algo que hasta el día de hoy lo menciono, la variedad de papas, el precio de las papas, las formas, los colores, los sabores y la forma de cocinarlas también ahí, es wow, es maravilloso, a mí me tiene sorprendida y es algo que extraño mucho cuando estoy fuera del Perú. Bueno, entonces pues llegué a la estación de Ollantaytambo y perdí el tren que es de turistas. Llegué tarde, un poquitito más tarde. Era creo que 5 de la mañana que tenía que salir. Yo llegué algo así como 5 y 15, ¿no? En Ollantaytambo, porque el tren sale muy cerquita de Cusco, pero si lo quieres encontrar más barato, tienes que ir a Ollantaytambo y el ticket a veces vale menos, ¿eh? Entonces yo dije, bueno, me acerco en una combi hasta Ollantaytambo, que esa carretera también fue loquísima y iba tan rápido ese conductor que yo me dormí, preferí dormir porque dije, bueno, si algo pasa, ya estoy durmiendo, no siento nada, ¿no? Entonces, bueno, no tomé ese bus, pero tomé el bus de peruanos. Imagínense, llegué a la taquilla y me dicen, ¿eres peruana? Sí, ¿tu DNI? Tu DNI, ¿no? Tu cédula, tu identificación. Y me vendieron el tren, valía 10 soles. 10 soles, si no me equivoco. Sí, 10 soles. Imagínense, 10 soles como $3, ¿no? 3 euros y un poquito más, ya, más o menos ahorita que el dólar y el euro ya no tienen tanta diferencia. Entonces yo estaba tan sorprendida porque ningún blog había leído eso, ni siquiera sabía que había una ruta con tren para tomarla por ese precio. O sea, yo pensé que iba a estar caminando por días, comiendo. Solamente las veces suficientes o lo suficiente para poder tener dinero, ¿no? Y bueno, Era tan temprano y este tren salía como a las 9 de la mañana, tenía mucho tiempo para estar ahí, así que me fui al mercado, seguía cerrado, pero abrían a las 6, entonces salí, entré ahí, tomé la quinoa más deliciosa de mi vida, de verdad, la quinoa en el Perú. La tomamos también, no solamente se come en quinoa, en poke bowls y ensalada de quinoa, ¿no? También es la primera vez que de mi vida, que siento que muchos peruanos y peruanas, la primera vez que consumen quinoa es en bebida, no es como tipo arroz, ¿no? Entonces fue la quinoa más deliciosa de mi vida. Nunca lo olvido, tenía tanta piña, membrillo, no sé qué era eso, pero estaba deliciosa, no estaba tan dulce, estaba perfecta y tenía tanta quinoa de verdad, porque en la zona de los Andes es donde crece, que fue wow. Y ese pan a la leña con queso que me comí, o sea, ese fue wow. Y les digo que una gran parte de mis viajes es probar la comida, como la gente pues se alimenta ahí, no solamente irme a comerme una pizza que me la puedo comer en cualquier parte, que a veces lo hago, ¿no? Pero hay lugares como Latinoamérica con mucha variedad gastronómica que varía desde una ciudad de la misma provincia, como a los pueblos, a los caseríos, a estos lugarcitos más alejados de las ciudades. Varía la forma en la que comen y a mí me encanta comer como en el lugar. Y siempre que voy a un lugar, les digo, yo como de todo menos carne. Y bueno, la historia de cómo dejé de comer carne y cómo ha sido viajar siendo vegetariana, porque han habido momentos en que fue difícil, o sea, para mí era como que, ay, no, es que la gente se está haciendo más bolas que yo, ¿no? Es como, ¿qué vas a comer? Y esto y lo otro, y ha sido más fácil ya dándome cuenta que no tienes que pues, encontrar un lugar vegetariano al 100%, sino en lugares no vegetarianos, puedes encontrar una opción también, o puedes pedirles que te hagan alguna combinación especial para ti y no hay problema, ¿no? Entonces no es tampoco un impedimento el no comer carne y no disfrutar del lugar, porque en su mayoría los vegetales, las frutas, las semillas, los granos, todo se emplea en los platos, en los platillos, independientemente de la carne, ¿no? Y bueno, entonces ya sé, oye, ya, oigan, oigan, ya me pasé mucho tiempo de hablar. Esa historia hace mucho no la contaba, pero bueno, voy a tratar de terminarla pronto. Entonces llegué a Machu Picchu ese mismo día. Bueno, ese tren iba parando en cada pueblito. Ahí también subía gente a vender. Yo era la única persona que no era de la zona y podía verlo porque la ropa, la vestimenta, todo es diferente, ¿no? En esa parte. Y yo en ese vagón donde estaba, yo era la única que se veía diferente, la que se estaba vistiendo diferente, que iba con una mochila de más kilos de lo que podía cargar, de lo que incluso no utilicé todo. Entonces, bueno, ¿cuántas veces he dicho entonces ya? Bueno. Ese tren iba parando en cada pueblito, gente bajando, subiendo también a vender cosas. Compré un helado de leche. A veces, no, fue loco porque a veces digo, yo quiero comprar todo y estaba pensando, no, tengo que ahorrar, ¿no? Pero cada vez que subía algo, y bueno, era súper barato, creo que valió 40, 50 centavos, céntimos de sol ese pequeño heladito. Pero fue tan rico porque, no sé, sentí que era hecho ahí, en esa comunidad, sabía todo diferente, los olores, los sabores, todo es muy diferente en esa parte del Perú. Y yo ser peruana, y ahora que estoy tan lejos de casa, cuando me preguntan por las montañas, es que yo he tenido el gran privilegio, la gran oportunidad de poder explorar esos lugares, así como les cuento, inesperadamente, sin tour y sin nada, pero no es la realidad de todas las personas. Mi familia sigue sin ir, imagínense, a pesar que ahora saben que no necesitan 1.000 soles por persona, ¿no? Siguen sin ir allá y bueno, no quiero presionar a nadie, cada quien toma un viaje, emprende el viaje de su vida. Y el viaje también en el globo, ¿no? Geográficamente, a su tiempo. Y no podemos, pues, obligar. Aunque he dicho que la próxima vez que vaya al Perú quiero llevar a mi mamá a Cusco. Tal vez no, obviamente no va a ser esta forma en la que yo fui. Me encantaría que sea un poco más cómodo porque ella lo merece, ¿no? Y se lo quiero dar. Pero sin duda, llegar a Machu Picchu Pueblo esa primera vez y ver así todo, wow, todo diferente, quedarme en un hostel ahí, fue maravilloso, fue maravilloso. Realmente no tenía ni idea dónde dormir ese día, ¿no? Yo estaba buscando ahí un lugarcito no tan caro y bueno, lo encontré. Y al día siguiente, pues, imagínense que al día siguiente yo tomé el bus, ese bus que te lleva a la entrada de las ruinas, ¿no? De Machu Picchu. Y lo tomé porque yo no podía con la altura, la cabeza me dolía mucho y a pesar que Machu Picchu, Pueblo, Aguascalientes, también le llaman, no tiene tanta altura como la ciudad de Cusco, la cabeza me estaba explotando por Cusco, supongo que el viaje también en el bus y no lo hice todo tan rápido, yo estaba tan nerviosa que no podía ni siquiera, no pensé, ah, voy a aclimatar mi cuerpo, ¿no? Estaba, ok, vamos a hacer lo que quieres hacer, visitar el Machu Picchu, ¿no? Tan pronto como puedas. Y es algo que no es la mejor forma, no lo recomiendo. Y yo volví años después a Machu Picchu, bueno, ya contaré esa historia alguna vez, algún día. Y fue totalmente diferente. Y voy a volver alguna vez, seguramente, muchas más veces. Y cada vez, pues, voy aprendiendo más de un mismo lugar, de la gente que se conoce al llegar al destino, ¿no? Y he aprendido justamente eso, a que no es el lugar, es todo el camino que, ¿no? El lugar final, el punto A y el punto B, ¿no? De la línea de A al B, hay muchas cosas en el medio. Y tenemos que apreciar también eso, el camino antes de llegar a tu destino. Como en todo, no solamente en este viaje. Entonces, yo tomé ese bucecito, porque dije, no, esto me va a costar mucho, no voy a caminar con mi mochila. No, yo tomé, y lo tomé, y es algo, es un tramo muy cortito, un poco caro, pero muy cortito. Me costó más que el tren, imagínense. Me costó, creo que 25 soles. O sea, costó más que el tren de Ollantaytambo ahí. Llegué y fue guau. Wow. O sea, la primera vez fue guau. Wow. Yo tenía un teléfono súper sencillito, tomé unas fotos que luego pedí ahí, que tenía hasta vergüenza de pedirle a alguien que me tome fotos, imagínense. Entonces ahí pedí un par de fotos y nada más. Sentía que todos los ojos estaban en mí, era como que esta niña se ha escapado de la casa, está aquí, bla, bla, ¿no? Entonces eran muchas cosas que pues en el momento yo estaba sintiendo. Y después de visitar las ruinas, dije, no, yo ya no vuelvo a pagar esos 25 soles para bajar, ¿no? Y dije, bueno, las subidas son más rápidas, ¿no? En el peor de los casos, ruedo o algo hago. Entonces yo empecé a bajar ya, a descender al pueblo otra vez, caminando. Y había llovido mucho. Yo viajé en julio. Yo viajé en julio y había llovido. Que estaba todo, no es temporada de lluvias oficialmente, pero había lluvia, ¿no? Y lodo y todo eso. Y uno de esos momentos, pues bajando ahí con mis zapatos de trekking que los he tenido por muchos años, los he tirado recién hace un par de años, pues yo no sabía andar bien con esos zapatos. Yo era aventurera en mi cabeza, en los libros que leía, pero no lo había puesto en práctica todavía porque estaba joven, estaba estudiando. Y me caí ahí en el lodo. Y una de esas caídas me costó levantarme porque me torcí el pie y empecé a caminar más lento. Dije, no, no camines tan rápido porque yo tenía un tiquecito para regresarme a Cusco ese día. Ya desde el tren desde Aguascalientes porque ya sabía que había uno barato, ¿no? Entonces, pues no lo quería perder. Empecé a caminar más lento porque me dolía. Y fue en ese momento en que conocí a cuatro arqueólogos. No, esta historia se está prolongando más, pero ya quiero terminarla aquí pronto. con esta historia. Conocí a cuatro arqueólogos de diferentes partes del Perú, que ellos estaban terminando su proyecto de trabajo en el lugar con Machu Picchu, y ya luego se iba cada quien a su lugar, ¿no? Imagínense que en ese momento estaban haciendo las excavaciones para construir el segundo aeropuerto que está ahí en el Valle Sagrado, en Chincheros, y ellos estaban trabajando en esas excavaciones, ¿no? Para que, pues, cerciorarse que antes de construir el aeropuerto todo el área esté limpia, ¿no? De vestigios, de algo importante que no queremos que se construya encima de eso un aeropuerto con tanto concreto. Entonces ellos estaban terminando este viaje con la Cerecita, con Machu y los conocí. Conocí a uno primero y luego me dijo, ah, es que somos cuatro y venían ahí atrás también. Y bueno, nos hicimos amigos, estuvimos hablando y llegamos a la ciudad ahí hablando, contando la historia, era mi primer viaje, bla, bla. Y ellos también contándome de cómo había sido ese trabajo durante esos meses, porque no fue poquito tiempo. Y bueno, entonces resulta que yo perdí el tren. Llegué muy tarde, ya se había ido. Pregunté y todo, pues el primero era el día siguiente. Y tenía que esperarlo, pero imagínense que pagar 30, 35 soles que valía un hostel en ese momento, para mí era como que, wow, es muchísimo dinero, esto no me va a permitir, ya había comprado la entrada de Machu Picchu, valía 63, 62, 63 soles, la comida, el agua, ay, no, el agua más cara de mi vida en ese momento. Todo estaba tan caro que las cosas básicas tenía que tomar agua, ¿no? En ese momento no era tan aventurera de irme y tomarme el agua de alguna cascadita, de algún arroyo, ¿no? Riachuelo, ¿no? No, en ese momento no era tan aventurera. Ahora me tomo hace unas semanas, bueno, es una historia loca, hace unas semanas me perdí en una montaña en Albania. Aquí en Europa del Este, en Albania, y tomé como más de 1 litro de agua de una cascada, sin ponerle cloro, sin ponerle ningún tipo de limpia, ¿no? De limpia agua, ¿no? Para filtrarla. Y bueno, pero en ese momento no lo hacía, entonces yo solo quería tomar agua embotellada y había mucha sed y el agua me salía carísima ahí en aguas calientes. El agua es muy cara porque, bueno, es un área muy turística, ¿no? Que es un tema muy, muy complicado, Machu Picchu, Cusco, y yo siento que no solamente eso, en Chichén Itzá cuando estuve también lo sentí, en algunos lugares que he ido, maravillas del mundo, realmente se siente todo más pesado. En Río de Janeiro fui en el 2019, me estafaron, y bueno, ya son historias futuras. Entonces, el dinero estaba ahí a las justas y yo dije, no, quedarme otra noche aquí son 30, 30, 35 soles más, no puedo, ¿no? Y más comida y más todo. Y estos chicos me dijeron, mira, nosotros tenemos un hotel porque nos paga, pues no estaban trabajando, el trabajo nos paga, bla, bla, y vamos a meterte ahí porque son varias camas y, ¿no? Eran cuatro. Yo puedo dormir en tal lugar y tú duermes aquí. Y bueno, acepté. Imagínense que uno de ellos tomó mi mochila, el otro entretenió a la recepcionista y así fue como entré. No estoy orgullosa de eso, pero me colé a un hotel y no ha sido la primera vez, lo he hecho otras veces. Me colé y así dormí en ese lugar esa noche. Al día siguiente tenía que levantarme muy temprano para que nadie se dé cuenta y también para tomar el primer tren. Nos levantamos, tomé ese tren con ellos, con estos cuatro arqueólogos que. Había uno que conocía a un tío, imagínense, a un tío habían ido a la universidad, mi tío mayor fue a la Universidad de Trujillo y lo conocía. Cuando le dije mis apellidos, lo conocía. Entonces eran personas, uno de ellos estaba en sus 20s, pero eran mayores que yo, ¿no? Y siento que esa fue la primera vez que confié en mi instinto, ¿no? En este poder interno que tenemos cada uno de los humanos y que dudamos. Podemos saber cuándo estamos en peligro, cuándo podemos confiar, pero nos paniqueamos, ¿no? Yo me puedo paniquear muchas veces aún. Y en ese momento fue como que, mira, sí necesito esto, pero siento que ustedes son personas de confiar. Y me fui con ellos, no, estuve a salvo, me llevaron comida en la noche a la habitación porque no podía salir para que nadie me vea que yo estaba ahí de colada, ¿no? Y tomamos ese tren por la mañana y va parando en cada pueblito, pero esta vez estaba yo con compañía, con personas que me iban diciendo, mira, este bla bla, este pueblito de acá hace esto, se dedica a esto, y ellos se quedaron en Chincheros, ellos no fueron hasta Cusco conmigo, pero esa despedida de verdad fue tan real, ¿no? Conocer a a cuatro hombres mayores que yo, en ese momento viajando yo sola y sentir que lo único que querían hacer era ayudarme, ¿no? Ayudarme a estar bien esa noche y no dormir en la calle, ¿no? Y no pasar hambre tampoco sin conocerme. Entonces son esas cositas que hasta el día de hoy hace que no quiera dejar de viajar o que me asuste dejar de viajar a veces cuando lo pienso y digo, wow, es que siento que viajando es cuando ay, estás más vulnerable y ahorita voy a poner a llorar, porque así soy, que puedes darte cuenta que hay mucha gente buena ahí afuera y que los miedos son lo único que nos están parando, ¿no? Bueno, voy a hacer una pausita ahorita para no llorar tanto. Y bueno, Sanando en Ruta es un viaje para afuera y para adentro, es un viaje que se ha movido y de continentes, de países. Ese fue mi primer viaje en el Perú, mi primer viaje sola y quiero quería compartir la historia casi completa, que han habido muchos detallitos que me he saltado porque si no me voy a pasar aquí hablando una hora, que no tengo problema, pero quiero que saber si realmente les interesa este tipo de historias larguísimas, porque soy muy buena dando detalles. sí, pero bueno, quiero terminar este capítulo. No quiero que sea 40 minutos. Máximo 40 minutos, por favor, que imagínense, el primer capítulo 15 a 40 es una gran diferencia, ¿no? Bueno, quiero terminar diciéndoles que es eso, que el primer viaje no tiene que ser tan lejos, el primer viaje no tiene que ser planeado, el primer viaje puede ser si vives en Lima, 2 horas en Cieneguilla, a Santa Eulalia, a Ñaña, esos viajes son los que a mí me daban energía para seguir con una vida tan agitada, tan pues ocupada como la que se puede tener en Lima, en otra capital también, ¿no? En las ciudades grandes, que no tenemos tanto tiempo, no tenemos más de un fin de semana. Yo en ese momento eran las vacaciones de julio, por eso me fui. No, yo ya no estaba estudiando, yo no estaba estudiando en el colegio, por eso. Yo estaba en la universidad, no me acuerdo qué, bueno. No me acuerdo por qué tenía esos días libres, pero los tenía, ¿no? Que me fui por 2 semanas. Ese viaje terminó casi 2 semanas. Regresé en 2 semanas a Lima con ese dinero, con esos 750 soles que tenía. Entonces lo logré, me he hospedado con mucha gente en casas. Hay una plataforma de viajes también, Couchsurfing. Y bueno, entonces quiero que sepan que el primer viaje no tiene que ser tan planeado. No, voy a terminar mi pensamiento porque luego yo me voy por las ramas. Y nada, les animo a darse ese primer viajecito, así sea en un distrito al lado, ¿no? Descubrir el barrio de al lado, tu propia ciudad, la provincia de Lima es tan grande que yo no la conozco. Yo nunca he ido a Marcahuasi, por ejemplo, que se volvió tan, tan popular, ¿no? Y otros lugares ahí en la provincia de Lima. Pero he tenido la dicha de viajar mucho en mi país. Esos fines de semana largo, esos feriaditos, le he sacado yo el jugo, como decimos en el Perú. Y bueno, espero que les haya gustado este primer viaje. De historia el primer viaje de mi vida sola, que pues para mí fue el comienzo de mi vida nómada, de mi vida viajando, que me despertó el, No solamente ese instinto por viajar, sino que lo puse ya en práctica, porque desde antes yo quería viajar y me la pasaba leyendo libros de viajes y todo, pero ese fue la primera vez que lo estaba haciendo ya realidad. Así que es un viaje muy importante para mí, mucho más del destino, que fue Machu Picchu. No me veo ahora aquí donde estoy sin haber tenido ese viaje primero que... No, como ya habrán escuchado, no estuvo tan perfecto, tan bonito, nada perfecto, ni lo más cercano a lo perfecto, pero estuvo muy real, ¿no? Fue muy real. Nada, cuídense, espero les guste este segundo capítulo, ya estamos más de 40 minutos, así que solo quiero decirles que nos vemos en el tercer capítulo, lo subiré esta semana, que tengan un excelente día, noche, tarde. Muchas bendiciones. Muchas bendiciones, no desde una parte de religión, porque no soy nada religiosa, ¿no? Mucha energía buena y positiva para ustedes. Les quiero. Gracias por escucharme. Chao, chao.